Ya está con nosotros Francisco Aravena. Pancho, bienvenido.
¿Cómo estás, Polo?
Todo muy bien, muchas gracias. Y está también con nosotros nuestro invitado de esta tarde para hablar del futuro. Ustedes saben que todos los jueves hablamos acerca del futuro y estamos con el rector de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, una universidad de la que uno no se cansa en realidad de ensalzar todos los méritos que tiene, sobre todo a juzgar por sus profesionales, ¿no es cierto? Sus exalumnos. No, fuera de broma. Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, Polo. Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Gracias a estos exalumnos por invitarme.
No, Francisco. No. O sea, acá hay que hacer la diferencia.
Yo me mejoré después.
Me mejoré con el tiempo, claro. Bueno, y rector, bienvenido. La idea es conversar un poco acerca del futuro. Hay hartas cosas, hartas posibilidades, digamos, hartos caminos por los cuales podemos transitar en esta conversación, pero quiero que partamos, y siempre lo hacemos así con Pancho, partir un poco de un diagnóstico de la situación actual. El mundo de la educación y particularmente el de la educación superior ha tenido años muy movidos, por lo menos en términos de la discusión. No sé si es tanto lo que ha ocurrido efectivamente, pero sí en términos de la discusión. Tal vez como en ningún otro campo, es un terreno donde el futuro es incierto porque el presente también es incierto. No sé cuál es el diagnóstico que usted puede hacer en ese sentido.
Sí, yo creo que en los últimos 5 años se han vivido una época muy única en educación, particularmente en educación superior, pero a nivel del ciudadano común y corriente, la palabra educación y el tema de educación está primero en su lista. Yo creo que eso fue los movimientos sociales, estudiantiles y de toda la sociedad que pusieron esta urgencia por mejorar la calidad de la educación, por equiparar las brechas, por mejorar la educación fundamentalmente pública, a nivel escolar, a nivel primario, parvulario, etcétera. Yo creo que se ha avanzado bastante. Yo no creo en la premisa de que ha habido más ruido que resultado. Yo creo que las brechas que habían eran extraordinariamente altas en todo sentido, en el sentido de calidad, en el sentido del financiamiento, en el sentido de la participación, en el sentido de cada uno de los temas de calidad. Y entonces a lo mejor no hemos sabido aquilatar los avances en cada área porque los desafíos siguen estando muy presentes, y cada vez que uno avanza algo en calidad se presentan otras brechas quizás mayores, por lo tanto pareciera que la meta está más distante. Ahora, a mí me parece que la participación de la sociedad, este clamor ciudadano, es con lejos el más importante de la historia de nuestro país. Uno puede comparar en el tema de educación superior con la reforma universitaria del año 67, 68, pero con una gran diferencia, en que en ese momento no más del 6-8% de los estudiantes estaban en educación superior y hoy día eso supera el 50%. Por lo tanto, el volumen de estudiantes, el compromiso y la repercusión en la sociedad a través de las familias en esta época supera con mucho lo que fue en los años 60.
Ahora, rector, ¿cuánto cree usted, y obviamente que es una pregunta y una respuesta especulativa, pero cuánto de el futuro, si pensamos, no sé, pongamos 20, 50 años más, se está jugando en la contingencia, en lo que estamos discutiendo ahora, en los temas que están arriba de la mesa ahora? Porque hay ciertas, qué sé yo, reformas que naturalmente son más flexibles al momento de su aplicación en términos del efecto que van produciendo. Por ejemplo, la reforma tributaria, que ya hay quienes están diciendo hay que corregirla, digamos. Pero aún así, qué sé yo, a los 2 años se pueden hacer ajustes, se puede ir como arreglando la carga sobre el camino. Pero hay ciertas cosas que son estructurales, que uno fija reglas del juego y en torno a esas reglas del juego se genera, ¿cierto?, un mercado o un ordenamiento que después es muy difícil. O que es muy determinante para cómo se van alineando los actores y los diferentes factores en el tema de la educación. ¿Cuánto cree usted, cuán crucial es el momento y la discusión hoy?
Yo creo que, Francisco, yo creo que el momento es crucial, pero los efectos son a 20, 25 años. O sea, en educación, uh-huh, si uno lo evalúa muy sencillamente, digamos, hoy día tenemos niños de 3, 4 años que están entrando en su educación preescolar. Si nosotros nivelamos la cancha hacia arriba, por supuesto, y disminuimos las brechas y hacemos que esos estudiantes, esos niños que hoy día están entrando a un sistema en donde la calidad es muy inferior en un lado de nuestro país versus otro, para que nosotros veamos igualdad de oportunidades en educación superior, para que nosotros veamos disminución de brechas en estudiantes que están en la universidad, se necesitan todos los años de colegio, 12 más 2 más 3, 14 y 15, más los años de la carrera. Por lo tanto, si nosotros queremos tener egresados en las distintas carreras con igualdad de oportunidades al momento de ir a buscar empleo, nosotros necesitamos 20 años. Se necesitan 20 años porque el proceso educacional y el cambio requiere que el sujeto mismo último, que es el estudiante, vaya recibiendo esas ventajas comparativas que tienen que ver con profesores mejor formados, que tienen que ver con mejor infraestructura, que tienen que ver con igualdad de oportunidades de acceso, que tienen que ver con el hecho de tener establecimientos que no segreguen, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo en nuestro país que las metas se buscan en un corto plazo. Y a lo mejor, como tú bien decías, una reforma tributaria, una reforma que tiene que ver con impacto económico, a los 2-3 años ya se están viendo los efectos de mayor ingreso para infraestructura, etcétera. Pero aquí lo que un gobierno tiene que hacer es apostar a 3 o 4 gobiernos más. Y es por eso que cuando nos comparamos con otros países, quizás el común denominador de los países que están liderando ejemplos en educación es que la política de educación fue transversal a los gobiernos y fue lo más ampliamente consensuada, con el norte de educar mejor, con el norte de entregar mejores oportunidades a los niños y dejando de lado las diferencias políticas partidistas.
A su juicio, estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. A su juicio, esa en la discusión que se ha dado acá en Chile, ¿se está dando efectivamente ese consenso amplio o finalmente se está imponiendo una de las visiones en materia de educación superior? Por ejemplo, la gratuidad universal. A mí me da la impresión de que todavía no es un consenso absoluto. Es lindo soñarlo, es lindo pensarlo, pero hay personas que ni siquiera en términos de los principios está de acuerdo con la gratuidad universal.
Claro, yo iría quizá a una etapa anterior. Yo creo que no se han hecho los consensos necesarios. O sea, cuando uno ve las diferentes opiniones de las leyes que se aprobaron hacia fines del año pasado, ajá, del lucro, de selección, a nivel escolar, uno ve que no se alcanzan los consensos y finalmente un grupo ejerce su mayoría y hay grupos que quedan bastante disconformes. Esa ley todavía no se empieza a implementar, sino que es en el tiempo, pero probablemente vamos a ver bastante disenso porque me parece que no se llegó al consenso que uno quisiera, particularmente en una ley de educación. Nosotros hemos dicho muchas veces que nos parece que el gran error ha sido el orden de las prioridades. Se ha pensado más en la propiedad que en la calidad, en la propiedad de cuál es el establecimiento, más que en la calidad del aporte que se entrega. Por supuesto que hay elementos de discriminatorios que había que eliminar, por supuesto que había que tener una mayor accesibilidad y no segregar por plan económico. Pero el potenciamiento de la educación pública, municipal, el apoyo a la ley docente debería haber sido el año pasado. Esta ley de carrera docente parecía, ante todos los que podíamos haber opinado antes, que iba a ser de mucho mayor consenso, porque se había conversado, se había llegado a acuerdos previos a los parlamentarios, y ustedes ven cómo tenemos un paro de profesores de más de 35 días, y que con los cambios en el ministerio estamos bastante en punto muerto. Entonces hay bastante incertidumbre sobre qué grado de consenso vamos a llegar con eso. En el tema de la gratuidad, yo diría que hay bastante consenso en muchos sectores de que una gratuidad universal, es decir, del 100%, no solamente no es posible de abordar para el país, sino que también es regresiva en el sentido que se apoya a quienes no necesitan tanto como en otros. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno es focalizar en el 60%. Hemos sido críticos de que se focalice en un grupo y no en otro, que se divida por dependencia educacional o pertenencia educacional más que por la necesidad de las familias. Y hemos visto cómo antes de terminar su labor, el ministro Izaguirre se abrió la posibilidad de considerar otras universidades, partiendo de la base de que no tuvieran claramente lucro involucrado, y que tuvieran una carrera académica, que tuvieran transparencia en sus ingresos. Eso está en un buen camino. Pero fíjense ustedes que estamos a principios de julio. Se ha dicho que esto entraría en la ley de presupuesto. El presupuesto de la Nación se presenta en octubre. Por lo tanto, quedan 3-4 meses. Y estamos hablando de miles de estudiantes, de miles de familias. Estamos hablando de una situación que no es fácil en cuanto a tipo de arancel de referencia, en cuanto a que uno dice los tres primeros quintiles, pero ¿cómo se presenta eso? Hay diversidad de maneras de calcular los quintiles, van a haber un porcentaje importante que creen que van a estar y finalmente no van a estar, y viceversa. ¿Quién le va a avisar a las familias con anticipación debida si están incluidos o no en el sistema? Por supuesto que recibir una mala noticia en esto es una cosa muy difícil de aceptar para una familia que está esperando esta ayuda. Y entonces no estamos hablando de la implementación para el 2018, estamos hablando de la implementación para el 1 de marzo del 2016, cuando la persona llegue a su primer día de clase. Entonces hay improvisación, incertidumbre. Este cambio de ministro, por supuesto que retrasa una mesa de trabajo que teníamos ya agendada con el ministerio, ha sido retrasada una semana, pero hay un enlentecimiento, y la verdad es que no tenemos ninguna semana que perder aquí. Hay un trabajo conjunto para saber cuál va a ser la línea base. Hoy día los estudiantes del 60% más vulnerable están recibiendo una beca, y en la gran mayoría de las universidades del Consejo Rector al menos no están haciéndose cargo de ese copago, sino que hay una exención del copago. Pero cuando el Estado dé un monto a la universidad porque tiene 5.000 alumnos, 3.000 alumnos en este tramo, tenemos que saber sobre qué base la carrera de medicina, qué base va a tener la carrera de medicina en la universidad A, B o C. Va a valer más o menos. Y fíjense ustedes una cosa muy preocupante que salió hace un par de días: los pagos de este año que el ministerio tendría que hacer para las becas de la Universidad del Consejo de Rectores están atrasados desde marzo. ¿Se pueden imaginar ustedes una institución que depende o que va a depender en el futuro prioritariamente de ese pago estatal? Porque va a tener universidades de regiones, van a tener el 80 o el 90% de los estudiantes en ese tramo, que ese rector reciba en el mes de julio los fondos que debería haber recibido el 1 de febrero, el 1 de marzo. ¿Cómo viven hoy día? ¿Qué está pasando con esas universidades? Se tienen que endeudar, tienen que ir al sistema bancario a pedir fondos para pagar los sueldos. Entonces aparece aquí un absurdo de mover todo un sistema para eliminar a la banca en el CAE, para los créditos de las becas, etcétera, etcétera, para después transformar a las universidades que dependan de este pago del Estado, de tener que financiar en la cartera bancaria las brechas porque no le llegan los fondos. Entonces hemos sido muy críticos de decir, si nosotros nos estamos preparando para implementar la gratuidad, por supuesto que hay que trabajar los aranceles de referencia, hay que trabajar en los listados, hay que trabajar en cómo se implementa esto, pero lo primero que tenemos que trabajar es que el Estado sea buen pagador de sus compromisos. Y los compromisos hoy día de las becas, tenemos un atraso que tengo que decir que ha sido histórico, pero que este año ha sido más marcado, cuando debiera haber sido todo lo contrario. Debería haber sido, este año vamos mostrando cómo este financiamiento estatal se pone al día en mensualidades para que las universidades cumplan con su labor.
Rector, yendo un poco más hacia, despegándonos un poco de la contingencia, pero proyectando justamente hacia el futuro, ¿cuál es la cuánto se va a tener que ir adaptando, cuánto se va adaptando el modo de hacer universidad? Si usted observa las experiencias en el resto del mundo, incorporando estas variables que tienen que ver con las discusiones que estamos teniendo hoy día en el país, pero, por ejemplo, en términos de modelos colaborativos de gestión, de colaboración interinstituciones para investigaciones, por ejemplo, científicas de mayor ambición, de mayor alcance, ¿hacia dónde va caminando como el modelo de gestión en ese sentido? ¿Y cuánto ha cambiado en el último tiempo?
Sí, yo creo que ahí, Francisco, tenemos que entender y como sociedad tenemos que saber que las dos grandes funciones de una institución universitaria es la formación integral de sus estudiantes, no solamente en la disciplina, no solamente buenos periodistas, sino que también periodistas que tengan una formación global, cultural, ética, valórica, completa, en el caso de la medicina, en el caso de la ingeniería, en el caso de la construcción, de la educación. Y el segundo nivel tan importante como el anterior es la creación de nuevo conocimiento. Nuestro país no va a alcanzar las líneas de desarrollo que quiere alcanzar si no tiene muy buenas, grandes universidades que hagan investigación. En Chile, el 95 o más por ciento de la investigación, que quiere decir crear nuevo conocimiento, se hace en las universidades. Cuando uno dice cuál es el futuro es que nosotros hagamos más y mejor investigación, y que esa investigación no solamente sea investigación básica que quede en la teoría, sino que se transfiera a través de la innovación, a través del emprendimiento. Entonces, si nosotros estamos investigando en el litio, fuente energética futura para las baterías, etcétera, soñar que este país va a ser el país productor, no de litio, no de venta de litio a granel, sino que de las mejores baterías para los autos eléctricos, para los instrumentos electrónicos del futuro. Entonces, ese elemento de inversión en las universidades para investigación es clave ante el desarrollo del país. Nosotros podemos ver la experiencia de Irlanda, de Corea, de países que se han desarrollado y hace 40 años eran bastante pobres, y porque eran pobres invirtieron en educación y en ciencia y tecnología, o en investigación amplia, porque las humanidades, la cultura entra dentro de todo el tema de investigación. Entonces, la única manera de que nuestras universidades respondan a ese desafío es que tengan el mandato de poder desarrollar ese punto. Hoy día nosotros tenemos grandes investigadores. Si nosotros vemos el impacto de la ciencia de Chile comparado con Brasil, con México, con Argentina, es mucho mayor si lo dividimos por el número de investigadores, por la población que tenemos. Es decir, nuestros científicos son personas muy calificadas, con la mejor formación en el extranjero en la gran mayoría de nuestras universidades. Pero se está invirtiendo muy poco, se está invirtiendo menos de un tercio de lo que invierte el promedio de la OECD. Se está invirtiendo de los países que menos invierten en ciencia, en innovación, es Chile. Entonces tenemos materia prima, tenemos un gran ingreso por venta de productos de distintos ámbitos, pero ¿cuál es la generación de valor? Y eso tiene que ver con el futuro, un futuro muy competitivo, con materias primas de muy buen nivel de otras partes. Y entonces yo creo que estamos en un punto bastante de inflexión. O invertimos fuertemente en ciencia, en investigación, en innovación, y por ende invertimos en las universidades, o nos vamos a quedar marcando el paso.
¿Y eso de qué depende, o de quién depende más bien? Estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Es el Estado el que tiene que tomar la iniciativa ahí, o hay también tal vez un papel que deben cumplir las propias universidades? Tanto las estatales como las universidades privadas.
Sí, nosotros hemos dicho que depende de un trébol de cuatro hojas. Depende de la calidad de las universidades, depende del aporte del Estado a través de fondos concursables, depende de la empresa privada, que también tiene que invertir en el desarrollo, porque la empresa privada es la primera que quiere tener nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, mejores profesionales, y depende también de la sociedad civil que se agrupa para poder conectar estos mundos. Yo creo que si no hay un trabajo mancomunado de estas cuatro partes muy integrales de la sociedad, no vamos a alcanzar el desarrollo que queremos. Insisto, el desarrollo es de investigación, nuevo conocimiento, pero también de innovación, aplicación de ese conocimiento.
Le queremos agradecer muchísimo a Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias, rector, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir, bien notables, con Bárbara Espejo, y revisamos el tercer capítulo de la vida de Sandro Botticelli, el eclipse de Botticello. Después viene Felipe Izquierdo con nuevas llamadas en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Y hoy conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilensis. Y Francisco Aravena vuelve a las 8:30 con edición limitada de una soundtrack.
Intensamente.
Mira, muy bien.
No, Intensamente el programa.
La película también.
Sí, correcto.
Ya, pues muchas gracias, Pancho. Gracias nuevamente, rector, que esté muy bien. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Chao.